¿Estamos listos? Qué bueno. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es David Shumate y luego oremos, hermanos, para el taller. Dios, Señor, gracias por todo y oramos, Señor, ahora por todas las bendiciones. Gracias porque tú eres el Dios omnipotente y tienes un deseo, Señor, que gente conozca a Jesucristo como Salvador. Ayúdanos ahora, Señor, de ser de bendición, de dar información beneficioso para todos. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Es un gozo estar con ustedes. Mi nombre es David Shumate y soy director de la misión MGM Internacional. Y luego es un gozo de mostrarles, de presentar a ustedes un sistema nuevo en español para presentar eficazmente el Evangelio de Cristo Jesús. Y entonces el Pastor Márquez y el Pastor Rubio van a decir más de esto y van a mostrarles el uso de un estudio bíblico para el alcance en cuanto al Evangelio. Y luego estamos muy agradecidos por su contribución, por su deseo de estar con nosotros y por su mucho trabajo de ayudarnos. El hermano Pastor Márquez va a introducirles un poco el sistema del exchange en inglés y del intercambio en español. Pero les quiero decir que el equipo del Instituto Práctico Ebenezer ha traducido el estudio bíblico y la guía para los líderes y también los folletos y otros aspectos, otras herramientas que se pueden usar para presentar el Evangelio. Y luego tenemos muestras aquí de estas materias y también en la mesa. En el gimnasio tenemos más y es algo muy beneficioso. Si ustedes conocen a alguien, una iglesia hispana, un ministerio de habla inglés, pero quiere alcanzar a los de habla español, y entonces tenemos estas materias para ser de ayuda para con ustedes. Y entonces ahora el Pastor Márquez va a venir para presentarles el sistema del exchange y también del intercambio en español. Gracias. Entonces, si puede usar este.
Perfecto. Pues el día de ayer pudimos ver el hermano Armstrong para los hispanos. Hoy estamos viendo cómo Dios ha puesto también un amor muy especial hacia los hispanos en el corazón de nuestro hermano Shumate y su familia. Y pues no sé por qué, pero también ha puesto un amor muy especial en mi corazón por los hispanos. Tal vez porque mi esposa es mexicana, puede ser. Soy Alberto Márquez, estoy cumpliendo 7 años que llevo viviendo en esta ciudad que se le llama el Valle del Sol. Y nunca se nos puede olvidar el reflejo del sol sobre esta ciudad. ¿Por qué? Porque hay días soleados 366 días del año. Todos los días del año hay sol. Obviamente hay excepciones de vez en cuando y salimos a celebrar a la calle cuando llueve. Y lluvia no existe en el vocabulario de los arizonenses. Se llama, no se llama lluvia, se llama llovizna. Cada vez que llueve realmente no es una lluvia con esas gotas grandes que mojan, son unas pequeñas gotas que realmente son refrescantes y no tardan más en tocar el piso cuando ya están derretidas. El sol que brilla aquí nos recuerda a la luz de Jesucristo. Y tenemos que ser luz. El mismo Jesucristo dijo que vosotros sois la luz del mundo en el libro de Mateo capítulo 5. Y esa luz se ha querido extinguir desde que empezó. pero por la gracia de Dios, esa luz sigue viva en nuestros corazones y tenemos que compartir el Evangelio, el mensaje de esperanza, de luz, de parte de la palabra, por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y creo que es muy importante que entendamos que de eso se trata este taller. De acuerdo a sus cuadernos, el taller que estamos por iniciar es denominado Presentando el Intercambio, y es un método evangelístico innovador. El Evangelio no tiene nada de innovador. Es el antiguo, el mismo Evangelio que amamos y que se ha propagado por los años. Y este es un método, y quiero que sepan claramente que no es el único, no es el mejor y no es el último. Mientras vivamos en esta tierra vamos a seguir mejorando. Pero sí considero que el hecho de que se le haya dado tanto énfasis no es por coincidencia a este material que produjo el hermano Jeff Musgrave. Y encontré que él tiene un pequeño video en su página web que habla precisamente de cómo es que inició en su corazón este deseo de poner el Evangelio en un bosquejo claro y simple para que usted y yo tengamos una forma un poco más fácil, más a la mano de compartir el Evangelio. Entonces, vamos a ver un vistazo de lo que dice el hermano Jeff. Y voy a ponerle pausa para traducir poco a poco los comentarios de este hermano. Dice, ¿cómo describirías tu relación con Dios?
Some people say that it's close, it's distant. I asked a guy once and he said it's on the blink right now.
Algunos dicen que su relación es distante, otros dicen que es una relación quizá en espera, en momentos de pausa y suspenso.
Let me ask you another question. What do you think it takes to have a relationship with God, to know that you're going to live with Him forever in heaven?
Esa es la primera pregunta. ¿Qué piensas que se necesita para tener una relación con Dios y para vivir con Él en el cielo para siempre? Una pregunta sincera.
When I was a young man, I made a decision to trust Jesus Christ as my own personal Savior. When we make a decision when we're young, we really don't know how it's going to affect us when we're old. A few years ago, I was in an automobile accident in which I did not know whether I was going to live or die. And as I was in that situation, I found myself at great peace because I knew that if I died, I would be with Jesus in heaven.
Hace unos años tuve un accidente y estaba completamente confiado en que si moría iba a ir al cielo, porque cuando niño yo tomé una decisión personal de recibir a Jesucristo como mi Salvador, y de veras estaba bien bien tranquilo sabiendo que de ese accidente automovilístico, aunque no sabía qué iba a suceder con mi cuerpo físico, yo tenía una certeza de que iba a estar con Cristo en el momento que yo muriera.
What about you? Are you 100% sure that all of your sins are forgiven, that you're going to heaven? 1 John 5 tells us these things the Bible have written that you may know.
Aquí está hablando del primer versículo que le abre la atención a la persona y dice a la pregunta directa al oyente, ¿tú estás seguro de que vas a ir al cielo para estar con Dios para siempre? ¿Puedes estar al 100% convencido de que ese es un hecho en tu vida? Y comparte 1 Juan 5, 13. Entonces está diciendo, Dios quiere que tú sepas que tienes vida eterna, y te quiero mostrar con la Biblia cómo tomar esos pasos.
And I'd like to just share four simple truths about who God is and how those truths relate to us.
Muy bien, entonces estas preguntas le inician al que está evangelizando en una travesía por cuatro verdades acerca de Dios y cómo esas verdades afectan al hombre directamente. Entonces, esas son las cuatro verdades que vamos a comentar aquí. Este material, estos libros, tienen precisamente cada uno de ellos ese bosquejo de cuatro partes. Y vamos a ver cuáles son esas cuatro partes. Y aquí está el nombre oficial de nuestro material que queremos presentar. Se llama El Intercambio. El Intercambio de Dios, que ofrece su santidad. Vamos a recordar cuatro palabras hoy varias veces: su santidad, su justicia, su amor y su gracia. Yo lo voy a decir otra vez y la tercera vez lo dicen conmigo: su santidad, su amor, su justicia, su amor y su gracia. ¿Okay? Entonces todos juntos: santidad, justicia, amor y gracia. Santidad, justicia, amor y gracia. A cambio de lo que nosotros le vamos a dar. Nosotros le vamos a dar algo muy, muy diferente. Nosotros le vamos a intercambiar. Cuando Él nos da estas cuatro cosas, nosotros le damos algo muy diferente. ¿Lo pueden ver? Pecado. Díganme qué más ven. Condenación. Ajá. Necesitamos recibir ese amor. Estamos hambrientos de recibir ese amor y necesitamos el perdón, necesitamos su salvación. Muy bien, entonces aquí dice que el intercambio, en resumen, es cómo presentar o compartir claramente el Evangelio. No creo que haya otra actividad más digna de nuestro tiempo, de nuestra atención y de nuestro esfuerzo en esta tierra que este punto del Evangelio. Y vamos a tratar de lograr juntos compartir unos versículos. Me pasó muy rápido. Si quieren ver ese video ustedes en su casa, pueden entrar a esa página web, exchangemessage.org. Y ahí el hermano Jeff, que es el autor de estos libros, comparte cuál es su deseo. Y su deseo es capacitar y movilizar al pueblo de Dios a entablar un evangelismo relacional, lleno del Espíritu por medio de talleres y materiales. Descubra cómo presentar el Evangelio de forma clara e irresistible. Aprenda diferentes formas de iniciar conversaciones que conduzcan a la salvación de sus familiares, amistades y vecinos. Muy bien, este es el deseo del hermano Jeff. Su esposa lo acompaña a donde quiera que van y se sientan en el salón con un grupo de hermanos que se inscriben de alguna iglesia local y por 3, 4, 5 días, por un periodo de unas 3, 4, 5 horas, se sientan a examinar los elementos del Evangelio y cómo compartirlo de una forma, si se dan cuenta aquí, clara e irresistible. Ahora, no estamos hablando de la irresistibilidad calvinista, ¿verdad? Estamos hablando de que la persona, como es tan claro, va a decir: yo necesito esto. ¿Sí? Obviamente la intervención del Espíritu es lo que es, a fin de cuentas, lo que hace la transformación y el que aplica ese intercambio. Presenta un círculo que le llama el círculo del ministerio, y utiliza tres diferentes etapas de este material. Utiliza el primero, que es básicamente el manual del Evangelio. Este es un librito que le da uno al inconverso, y usted se queda con este, y lo que usted hace es le comparte y le invita a recibir el Evangelio, a recibir a Jesucristo en cuatro breves pero claras etapas de desarrollo de conocimiento acerca de Dios y cómo se relaciona ese conocimiento acerca de Dios personalmente al inconverso. Entonces, la santidad, ¿se acuerdan? La justicia, el amor y la gracia. Muy bien, entonces, este es el primer punto azulito que está aquí, que es el intercambio. Dios nos da la salvación. Ya que nos da la salvación, nos... Este es el manual del maestro, que precisamente son el equivalente a estos. Sí, el manual del maestro es el grande, porque en su interior tiene un formato en el que incluye el librito, sí, que tiene el estudiante con todo y los espacios, pero en el margen contiene instrucciones y explicaciones. Entonces, como vimos en el establecido de la misión de esta organización que se llama The Exchange Message, la meta es proveer material y proveer también cursos para movilizar a las iglesias a tener un evangelismo que le llama relacional, que no solamente siéntate y cállate, escucha y acepta, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, dos, tres zarpazos de león y ya eres un cristiano, ¿verdad? Un bautista independiente, fundamental, ¿verdad? Perfectamente robotizado, que dice sí, señor, a todo. Es una amistad, es una forma en la que la persona está sintiendo en cada paso que uno realmente tiene compasión. Yo siempre le platico a los que salimos a tocar puertas y a evangelizar, que la gente a veces nos ve por la ventana cuando cruzamos enfrente de su puerta. Y depende de cómo nos ven, deciden si abren o no la puerta, ¿sí o no? Si nos ven caminando todos desganados, ¿verdad? Van a decir, no, pues yo no necesito lo que él tiene. Y yo he visto fundamentalistas, bautistas, todos desganados, así como que arrastrando las chanclas y, ¿verdad?, como que no tienen emoción de ir a compartir el mensaje libertador del Evangelio. Entonces, el segundo paso es viviendo el intercambio, que es el libro verde. Este está en inglés. Algún día en español. Estamos todavía esperando en Dios que el hermano Huta no se haya cansado de haber hecho el primer esfuerzo, que fue el primer eslabón del intercambio. Viviendo el intercambio es más como un discipulado para que el nuevo creyente crezca y aprenda lo que trata la vida. Y también se tocan los cuatro puntos de la santidad, de la justicia, del amor y de la gracia de Dios. Y el tercer eslabón en este círculo es compartiendo. Y este es un manual para una persona que quiere utilizar este material eficazmente. Entonces es como para un maestro de escuela dominical o para un pastor que quiere ayudarle a su iglesia a que conozca bien estos materiales. Y hay exámenes. Este curso lo tomamos con el grupo de los misioneros de MGMI, con el hermano Shumate, donde el hermano Mercado, Ricardo Mercado, por años ha sido el director, fundador, promotor, predicador, etcétera. El hermano Shumate tomó esta estafeta de ministrar entre el pueblo latino de los dos lados de la frontera, tanto al sur como al norte de la frontera con México. Y el hermano Jeff Musgrave estuvo aquí toda la semana y dio el entrenamiento en inglés a todos los misioneros que estaban ahí. Y aquí están mis exámenes. Tuve que sacar exámenes y pruebillas y cursos, memorizar versículos. No nos los calificó, pero teníamos obviamente que hacer el trabajo de memorizar. La ventaja grande de haber tomado este curso con el hermano precisamente fue con la intención de poder entender el corazón de este material y podérselos compartir en esta sesión. Y obviamente para mí fue de mucho beneficio, porque lo estamos también aplicando en diferentes formas en el ministerio. Y entonces es el círculo de ministerio que siente el hermano Musgrave que es importante seguir en cuanto a nuestro método. La primera pregunta que hace en este folleto, y pueden comprar un paquete de estos folletitos en el gimnasio, el hermano comentó eso. Esos son los dos folletos principales en inglés y ya están, como mencionábamos, en español. Uno, ¿dónde están? Ahí están los dos. Aquí está este. Este sería este, el intercambio de Dios para ti. Y este chiquito, no sé si hermano Shume podamos conseguir unos para que se lleven al rato. O antes de que termine la sesión, tal vez sería bueno que todos tuvieran uno de estos para... es un poco costoso darle a todos uno de estos. Y podemos empezar dándoles uno de estos que también trae esos cuatro principios. Y la primera pregunta es, ¿qué piensa que es necesario para tener una buena relación con Dios y estar seguro de que va a ir al cielo? La segunda pregunta, ¿tiene usted la certeza de que va a ir al cielo y que sus pecados son 100% perdonados? Y utiliza 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Sepáis. Ahí está la certeza de la vida eterna. No dice para que te imagines, o para que desees, o para que lo eches al azar, que quizás, a lo mejor, posiblemente vas a tener vida eterna. La palabra que utiliza este pasaje es para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que la pregunta inicial, entonces, para entablar ya una interacción con el inconverso es, ¿le puedo mostrar con la Biblia cómo puede usted entrar en este tipo de relación íntima con Dios? Y la persona puede responderle, sí, no, tal vez, mañana, en fin. Pero ya con las primeras preguntas, usted se puede decir que le abrió la curiosidad. De veras, nunca me he puesto a pensar, ¿qué tengo que hacer para tener una relación íntima con Dios? Para poder tener una amistad con Él. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Y los cuatro pilares sobre los que estamos hablando es que Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor y Dios es gracia. Es un Dios lleno de gracia y bondad y misericordia, y extiende su perdón, su salvación, su amor hacia nosotros. Entonces, si se dan cuenta, por mucho tiempo había un folletito que se llamaba las cuatro verdades, que empezaba el primer punto diciendo que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios te ama. Entonces, realmente empieza diciendo, tú eres el centro del universo. Y eso es lo que muchos hombres piensan, que uno es el primero, el segundo y el último, ¿verdad? Primero yo, después yo y al final yo. Pero este punto principal de que Dios es santo nos quita de complicarnos la vida en discutir religión y empezar a hablar de qué piensa la persona acerca de Dios y mostrarle con la Biblia quién es Dios y qué es lo que dice Dios de sí mismo, y después lo que dice la Biblia acerca de quién soy yo. ¿Cuáles son las cuatro verdades acerca de Dios? Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor y Dios es gracia. ¿Cuáles son cuatro verdades acerca del hombre? Dios es pecador, Dios es condenado, está necesitado de amor y necesita recibir esa gracia. Entonces aquí está las cuatro verdades acerca del hombre: es pecador, condenado, necesitado y yo le puse ahí bendecido. Sí, se puede decir que ya, para ponerlo en un poquito de luz positiva, al final vemos lo positivo, que Él nos ofrece esa salvación y nos da una oportunidad de ser sus hijos. Muy bien, entonces, ahora sí, el hermano Steve va a ser el inconverso profesional. El pastor Rubio es un pastor local aquí de la ciudad de Phoenix. Amamos al hermano y pues esperamos que se convierta. Sí, entonces vamos a usar este material para demostrar un poquito, porque cada punto tiene versículos, ¿sí? Y tiene preguntas directas a la persona y tiene un ejemplo o una ilustración. Entonces vamos a ver en cada uno de estos cuatro pasos los versículos claves, vamos a ver las preguntas claves y después vamos a ver una ilustración de la santidad, ¿de la qué? Justicia, del amor y de la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿estamos listos? ¿Ya todos tienen un folletito?
Ya
tienen el camino. Ok, entonces, ahorita que les dieron el folletito, traten de verlo nada más como referencia y regresen su atención acá para que podamos lograr convertir a este hombre inconverso, ¿verdad? Que por cierto, nuestro hermano ya conoce a Cristo, ¿sí? Nada más va a actuar como que no, conoce a Cristo. Sí es salvo, ¿verdad, hermano?
Amén, amén.
Porque si no, aquí nos tenemos todo el material. Muy bien, entonces creo que este va a ser para usted.
Ah, okay.
Porque me da gusto conocerle, soy Alberto.
Gracias, mucho gusto, Esteban.
Esteban, muy bien, anda de viaje porque este avión de veras se llenó hoy.
Fíjese, se llenó rápido este avión, tiene mucha razón.
Sí. ¿Y su destino final es Colombia o de ahí se va a otra parte?
De ahí me voy a otra parte, ya. Ando de vacaciones.
Ah, oh, perfecto. Qué bien. ¿Estuvo mucho tiempo aquí en Arizona?
Estuve, fíjese, unos 2 meses con unos familiares.
Muy bien.
Sí, estuvo muy bien.
Excelente. Pues entonces me dijo que su nombre es José, ¿verdad?
Esteban.
Esteban, ok, es que conozco una persona idéntica a usted que se llama José.
Oh, sí.
Sí. Muy bien, pues, ¿le puedo hablar de tú?
Sí, cómo no, con, no hay no, ningún problema.
Puedo? Ok,
sí.
Perfecto. Paréntesis, hay mucha gente que no le gusta que le hablen de tú, la primera vez que lo conoces, aunque sean de la misma edad o estén más jóvenes, tenemos que recordar esa posible percibida ofensa. Entonces, siempre hay que preguntarle a la persona, ¿te puedo hablar de tú? Y si dice, está bien, nos podemos hablar de usted, ¿verdad? Pero si dice, claro, y nos empezamos ya a hablar más en confianza. Entonces, ¿te puedo hablar de tú?
Sí, está bien.
Perfecto. Entonces, gracias, Esteban. Pues mira, yo también estoy... Yo voy a estar en Colombia nada más unos días, pero de ahí voy a ir a Venezuela y después me invitaron a Chile a dar una conferencia.
Oh, muy
pero
bien.
Yo vivo aquí en Phoenix y
wow.
Pues si alguna vez regresas, con mucho gusto podemos, pues no sé, tomar un café o algo, pero si quieres... podemos platicar, no sé si tengas interés o veo que traes tus audífonos, tal vez quieras oír música y yo entiendo, pero a mí me gusta platicar en los aviones.
No, está bien, sí, está bien, vamos okay. A hablar, sí.
Bueno, perfecto, pues qué bueno que tienes esa disposición. ¿Y tienes hijos?
Tengo 5 hijos.
Amén. Perdón. ¡Ah, qué bien! ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué tal es la paternidad con 5 hijos?
Es muy bien, mucho trabajo, pero muy bien.
Mucha responsabilidad.
Mucha responsabilidad, sí, cómo no.
Muy bien, ¿y cómo le haces para prepararte, para ayudarles a los pequeños?
No, pues trabajando y tratándoles de dar una buena educación.
Muy bien. Pues yo también tengo 3 hijos, pero me imagino cómo es, si ya con 3 es cansado.
Imagino no, muy cansado.
Tú tienes esa... Mira, pues quisiera hacerte algunas preguntas no sé si con toda confianza me quisieras, para conocernos un poco. Uh-huh. A mí me gusta mucho leer la Biblia y siempre que viajo la llevo porque aprovecho. Y yo he aprendido mucho de este libro, también como esposo, como papá, me ha ayudado mucho. Y siempre que tengo la oportunidad de conocer a alguien nuevo, pues tengo este honor de compartir lo poco o mucho que he aprendido con ellos. Y una de las preguntas principales que hace la Biblia es que si el hombre tiene una amistad sincera con Dios. Entonces, hasta el momento yo he visto que sí es posible, y me siento bien contento de poder haber encontrado algunas respuestas que me ayudan a confirmar que sí, de hecho el hombre puede tener una amistad, una relación con Dios y estar 100% seguro de que voy a ir al cielo con Él. Entonces déjame empezar con la primera pregunta. ¿Tú has pensado en eso?
Sí, yo he pensado acerca de Dios.
Okay.
Yo voy a la iglesia.
¿De veras?
Sí.
Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Aprendes mucho?
Sí, aprende uno.
Okay. Oye, y en tu iglesia, o más bien, ¿tú qué has entendido en cuanto a qué es necesario?
No, pues he entendido que Dios, Él murió por nosotros y espera que hagamos lo mejor que podamos.
Uh-huh. Entonces, ¿sí es posible, en tu opinión, tener una relación con Dios?
Oh, yo creo que sí.
Sí. Ok, qué bien. Y sí, tienes toda la razón. Es un hecho. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y quiere decir que somos muy similares a Dios. Entonces, ese deseo que nosotros tenemos de convivir con la gente es algo que Dios nos dio. Y Él quiere convivir con nosotros. Y el hombre naturalmente quiere convivir con Él. Pero hay un problemita. La segunda parte de mi pregunta era si tú puedes decir que al 100% estás convencido de que puedes ir al cielo.
Pues 100% no estoy seguro. Yo pienso que trato de hacer lo mejor posible, pero no estoy 100% seguro.
Muy bien. Pues está bien. Qué bueno, gracias por ser sincero.
Oh, ¿cómo?
Pero si te pudiera yo enseñar unas porciones aquí de la Biblia que hablan de que tú puedes estar seguro, ¿me permitirías hacerlo?
Sí, ¿cómo no?
Sí, perfecto. Muy bien, pues mira, quiero que leas un pasaje que encontré aquí en Primera de Juan, capítulo 5. Y el plan de Dios es que el hombre lo conozca, pero ese conocimiento no es posible sin su revelación. Bien, tú sabes que la Biblia es el libro de Dios, ¿verdad?
Sí.
Sí, perfecto. Entonces, Él, todo lo que escribió aquí es para nuestro beneficio, pero también es para que respondamos a sus enseñanzas. No nada más para recibir nosotros, pero para darle a Dios también obediencia a esas ideas o esos principios que Él dice. Mira, en el versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, si te das cuenta, este versículo habla mucho de creer y creer. Uh-huh. ¿Tú crees en Dios?
Sí.
¿Tú crees en Jesús?
Sí.
¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios?
Sí.
Muy bien. Entonces, ¿de qué te sirve creer? Aquí dice: para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, realmente, ese mensaje es para mí fue muy buenas noticias, porque cuando yo era joven tenía un estilo de vida bastante rebelde. Me salía de la casa, hacía desastre y medio con los compañeros de la escuela, y yo sabía que a Dios no le gustaba. Algo en mi interior me indicaba que yo estaba haciendo algo malo. Entonces, hubo una persona que, así como estoy platicando con usted, me habló de estos versículos. Y cuando los vi, me quedé por un tiempo paralizado, porque dije, esto es demasiado bueno para ser cierto. Pero poco a poco me fui dando cuenta que era la verdad. Y finalmente a los 15 años fue cuando me di cuenta de que sí puede uno saber que tiene vida eterna. Entonces me sentí bien contento y el tiempo ha pasado y sigo creyendo en eso y me siento contento. Entonces la única cosa que sí me gustaría que supieras es que la Biblia habla de Dios mucho. Obviamente pues es el libro santo de Dios, pues va a hablar mucho de Dios. En todos los libros habla de Dios. Y uno de los temas principales de toda la Biblia es la santidad de Dios. ¿Tú sabes lo que es la santidad de Dios?
No estoy muy seguro.
¿No? Okay. Pues mira, la santidad de Dios es una cualidad, es un atributo de Dios que lo caracteriza como el único, que Él es perfecto no solamente moralmente o perfecto en su justicia y en su poder, sino que su esencia es santa. Y santidad incluye perfección permanente. Y tú sabes que el cielo es el hogar donde Dios habita. Entonces, yo sé que esto no es un tema para nosotros muy divertido hablar del pecado, pero ¿tú crees que en el cielo hay pecado? ¿Que hay maldad?
No, en el cielo no.
Por lo menos una pequeña porción de pecado, mentira, ¿crees que haya...?
En el cielo no creo.
¿No? Muy bien, entonces el cielo es exactamente como es su rey, es santo. Y mira, en este folletito que me gustaría, creo que ya te di uno.
Sí, ya me regaló uno.
Hay un pasaje que dice en Habacuc 1:13 que dice que Dios es puro de ojos. Tiene unos ojos puros y no puede ver con esos ojos al pecado. Entonces ahí es una de las primeras veces que yo me di cuenta que Dios no tolera las cosas malas. Y eso puede ser una mala noticia para nosotros, porque entendemos que nosotros no somos santos. Entonces, la primera cosa es que Dios es santo y no puede tolerar nuestro pecado. Y es duro, ¿verdad? Realmente aceptar esto, pero es la verdad. Y también otra parte en la Biblia habla en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y hemos caído o hemos transgredido la gloria de Dios.
Uh-huh.
Eso quiere decir que estamos destituidos de poder entrar al cielo. ¿Por qué? Porque no somos santos. ¿Tú eres santo?
Pues trato de ser.
Uh-huh. Yo también. Yo también trato de ser santo, pero me di cuenta muy pronto que aunque lograra no hacer algo malo, eso no eliminaba lo que hice ayer. Y tú reconoces,
sí,
me imagino que has hecho algunas cosas. Y qué bueno, porque hay gente que me dice que no.
Uh-huh.
Y cómo le convences que no ha hecho, que realmente ha hecho cosas malas. Pero gracias por tu sinceridad, de veras, José. Perdón.
Esteban.
Eso es muy malo, que se nos olvidan los nombres, pero es la realidad, ¿verdad? Esteban, entonces, ya viendo lo que la Biblia dice, te quiero dar una ilustración. Si ahora que vienen las Olimpiadas, se ponen dos atletas a competir, y no sé si has visto un deporte que hay una valla muy alta, y tienen que estos jóvenes correr con su propia lanza es como un tubo grande, uh-huh, flexible, que van corriendo y luego se tienen que elevar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si de repente cambian las reglas y dicen no pueden usar sus herramientas, tienen que brincar esos 15 pies sin su herramienta. ¿Tú crees que lo podrían hacer?
Sería muy difícil.
Pero tal vez una persona con mucha habilidad podría hacerlo, ¿no?
Posiblemente, sí.
Yo he visto gente que hace cosas increíbles. Vamos a decirle que les dan ya su herramienta. Lo van a poder hacer.
Oh, sí.
Pero vamos a suponer que esa valla la suben a media milla de alto. Bueno, ahorita ya el avión ya está arriba. Mira cómo se ve allá abajo, ¿verdad? Que la pongan un poquito más abajo de donde estamos ahorita en el avión. ¿Crees que puedan, aún con la valla, subir con sus herramientas?
Claro que no.
¿Verdad que no?
No.
Okay, entonces la religión muchas veces nos eleva un poquito. Es como esa herramienta que le dan para poder cruzar y para poder pasar por arriba. Pero no, nunca vas a llegar a media milla. Y así es como la Biblia explica esta ilustración de cómo Dios es tan santo y como dice Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Su estándar perfecto no lo podemos lograr. Y eso es algo desafortunado, pero es una verdad incambiable. Ahí está, yo no lo escribí, no lo puedo cambiar. Aunque quisiera, no lo quiero cambiar, pero si quisiera no lo podría cambiar. Así que ¿quién puede tener una relación con Dios? De acuerdo a este principio de que Dios es santo y de acuerdo a este principio de que Él dice yo ser santos porque yo soy santo, en el Antiguo Testamento dice eso y en el Nuevo Testamento dice sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Esa es una pregunta clave. ¿Cómo puede entonces el hombre llegar a tener una relación con Dios? ¿Quién podría?
No, pues está difícil la cosa.
Está difícil, ¿verdad? No, nadie. La respuesta es nadie.
Nadie.
Entonces es algo. Pero te dije que hay cuatro verdades. Esta es la primera. Y esas son, se puede decir que un poquito de malas noticias. Uh-huh. Pero empieza a ponerse peor. Y realmente es desafortunado que se tenga que poner peor, pero a veces así es. Las cosas tienen que llegar a fondo para que realmente empiece ya a haber una resolución. Entonces, la segunda verdad acerca de Dios en la Biblia es que Dios es justo. Y bien, entonces, ya me dijiste que tú crees que Dios es santo, ¿verdad?
Sí.
Ahora, Dios es justo. Y como es justo, tiene que castigar el pecado. No puede darle a uno oportunidad y a otro sí, dependiendo de que si les cae bien o no. Hay un versículo también que habla acerca de la justicia de Dios en Mateo 25:41, y ahí habla de que Dios le dijo a unos hombres: apártense de mí, pecadores, al lago de fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, qué triste, ¿verdad?, versículo, de pensar que Dios tiene que castigar al diablo. ¿Y estás de acuerdo que el diablo merece castigo?
Sí.
Sí, el diablo ha hecho muchas cosas malas y merece ser castigado y le va a llegar su día. Pero sí me gustaría que supieras que Dios, por ser justo, también ve nuestro pecado y nos tiene que castigar. Tal vez no tan severamente, quizá uno pensaría, porque el diablo sí es muy malo y yo no soy tan malo. Pero realmente Dios nada más hizo un lugar de juicio para cualquier persona que ha pecado. Entonces es interesante ver que la Biblia enseña que el destino de todo el hombre, aparte de la esperanza que se encuentra en la gracia de Dios, es la eternidad en el infierno. Quizás estás pensando, ¿cómo puede ser esto? Yo pensaba que Dios era un Dios amoroso. Pero míralo de esta manera. ¿Qué pasaría si ahí está un juez y tú y yo estamos ahí delante de él como dos asesinos? Y de repente a ti te dijera, José Rubio, es su apellido, ¿verdad?
Sí, Esteban.
Esteban, perdón. Ok, Esteban. Tú eres culpable. culpable de homicidio de primer grado. A la cárcel cadena perpetua. Y el juez me ve a mí. ¿Qué pasó, Beto, hombre? Somos amigos desde la primaria. Sí, me dijeron y hay pruebas que eres un asesino, pero ¿sabes qué? Como eres mi amigo, vete a tu casa, ¡córrele! ¿Cómo te sentirías?
No, me sentiría bien mal.
Qué justo, ¿verdad?
Qué injusto.
Qué injusto.
Qué injusto.
¿Justo o injusto?
Qué injusto sería ese juez.
Sería injusto, pero yo estaría feliz.
No, pues sí.
¿Verdad? O al revés, yo también, si a ti te dieran libertad, yo diría, ¿y a él por qué sí y a mí no? Si los dos somos culpables y hay una fila ahí de testigos que atestiguan que nos vieron cometer ese homicidio. Entonces, Dios no puede tener, hasta cierto punto, por decirlo así, favoritos. No tiene a alguien que diga, tú eres mi preferido, tú eres mi consentido, a ti te voy a llevar al cielo, a ti no, a ti sí, a ti no. A todos nos tiene que medir con la misma vara, porque dice otro versículo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, te digo que se pone peor, ¿verdad? Dios es santo y no tolera nuestro pecado. Dios es justo y tiene que castigar nuestro pecado. Entonces, hasta ahorita, realmente, ¿qué piensas? La pregunta que te quiero hacer. ¿Tú piensas que puedes anular? Eso quiere decir, ¿puedes quitarle a Dios ese derecho de ser justo y de condenarte al infierno?
Pues no.
¿Tú lo podrías convencer de alguna forma? ¿Crees que tu iglesia te pudiera ayudar?
No, no creo.
Y se ve que eres un hombre de negocios, pero no sé, ¿crees que con dinero pudieras?
No, tampoco.
No, okay. Entonces, si sin dinero, con dinero, sin dinero, con religión, sin religión, haciendo bien o haciendo mal, ya vimos, ¿verdad?, que Dios es justo y que Él tiene que castigar, no puede pasar por alto nuestro pecado. Vamos a hacer una pausa. Okay, hasta aquí. ¿Le ven la cara de convicción? Como que ya lo tenemos así, ¿no? Como en la mira, en el rifle, al venadito, inocentito, que ni sabe que le va a caer, pero está por caer. Esperamos, ¿verdad? El Espíritu está obrando y siempre tiene que ir acompañado de la oración. Pero hay alguna pregunta. O comentario. ¿Están viendo el progreso? ¿Sí? No, si se dan cuenta, no es... Pasen, hermanos. Si se dan cuenta, no es algo ficticio, no es algo artificial. Es una conversación. Le estoy hablando de cosas personales, le estoy haciendo preguntas personales, ¿verdad? Pero sí quiero ver si hay preguntas, porque el tercero y cuarto paso se puede decir que son los que cambian todo el panorama. ¿Sí? Preguntas. La razón que los hermanos de la misión MGMI no están aquí es porque ya lo tomaron. Habían varios que tomaron ese curso hace 2 o 3 meses y no piensen que no les interesa este material, pero ¿alguna pregunta?
Hermano, un comentario. Es una gran ayuda, creo que podemos pasar tiempo asegurándonos que de veras entienda a la persona, ¿no? Porque no solamente es suficiente que diga que sí estoy de acuerdo, pero si no entiende y no está verdaderamente de acuerdo en su corazón, y luego me da gozo de tener una herramienta para asegurarme que está tiene conocimiento de lo que estamos hablando.
Muy bien, entonces, cuando yo le hago las preguntas, ¿qué puedes hacer? Se nota que le entiende, porque dice nada. ¿Qué puedes hacer para tener una buena relación con Dios? Dice, pues nada, porque tengo pecado. ¿Qué puedo hacer para librarte de la condenación? Nada. Entonces él está entendiendo. Y ahorita abrí la Biblia, hicieron cuenta, se la puse enfrente a él. Le iba a leer el versículo de Apocalipsis, en donde dice que ni los abominables, el 21:8, ¿sí? Se lo voy a leer a... porque es el último versículo clave de este punto de la justicia de Dios. Apocalipsis 21:8 dice, mira lo que dice aquí, no sé si lo quieras leer. ¿Qué dice?
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Bien, entonces, ¿sabes lo que es la muerte segunda?
No estoy muy seguro.
Que hay la primera muerte es la muerte física, porque tú sabes que somos cuerpo y somos alma. Entonces la primera muerte es cuando nuestro cuerpo deja de tener el latido del corazón. Entonces nuestra alma se desprende, y la muerte segunda es cuando esa alma se separa de Dios y es enviada al lugar que describe. ¿Se oye como un lugar agradable?
No.
Pero has oído que hay gente que trata de decir que el infierno es aquí. Uh-huh. Y que... especialmente aquí en Phoenix, donde estuvimos, qué calor hace, ¿no?
Qué calor.
Pero ahí dice que arde con fuego y azufre. El fuego es la temperatura y el azufre es el olor. Y dice la Biblia también en otros pasajes que es una oscuridad. Entonces no vamos a poder quizá más que oír los gritos, pero no vamos a poder ver, no vamos a poder tomar agua. Vamos a estar sufriendo eternamente, y ese es un lugar, ¿te diste cuenta para quién lo hizo Dios? Para el diablo, ¿verdad? Y para los ángeles, pero por su justicia y siendo un juez justo, a todos nos va a tener que mandar. ¿Sí entiendes bien?
Sí.
¿Sí? Entonces ahí está, se puede decir que estamos a la mitad, se puede decir que ahorita ya hay crisis en su corazón. Y todavía tenemos 2 horas, ¿verdad? Porque vamos hasta Colombia, entonces... vamos a ver si hay más preguntas. Pero sí tiene que entender la persona lo que estoy diciendo, porque puede decir sí a todo, ¿verdad? Entonces hay que hacerle preguntas abiertas que puedan contestar, no solamente con un sí, sino con una respuesta veraz. Bueno, entonces ahora vamos a cambiar roles. Y el hermano me va a hablar un poquito de la esperanza que ahora podemos tener, ¿verdad? En la en el amor de Dios, que es el tercer punto, y en la misericordia de Dios o su gracia que nos las extiende. Entonces el hermano está listo para ahora evangelizarme a mí. Ahora él ya es, se aceptó a Cristo, ¿verdad? Ya es un hombre convertido, y ahora él está compartiendo el evangelio con otro. ¿Qué es el propósito de este material? No que nada más uno sea el experto y todos los demás sean los que aprenden, sino que los que aprenden el mensaje lo adopten y lo compartan. Y si ustedes alguna vez quieren que el hermano venga a su iglesia, dijo el hermano Schumann, que pueden hablar con él y puede llegar a su iglesia y estar ahí un tiempo. Y quizá ya con el material en español hasta se podría hacer bilingüe.